Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Pues hoy respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a las amenazas de Donald Trump, que debe elevarnos los aranceles en 25%. También lo hizo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y pues bueno, las comparaciones son odiosas, pero a veces útiles. Canadá no amenazó a Trump. Canadá tuvo, para empezar, a Trump sí le contestó el teléfono a Justin Trudeau. Sí se reunió con él por teléfono y sí tuvieron lo que Trudeau calificó como una plática constructiva. Y bueno, para tratar de enfrentarlo, porque la verdad las amenazas de Trump son una salvajada para México y para Canadá. Canadá está furioso de que cómo osan equipararlo al nivel tan bajo de México. Canadá, como que no se esperaban el trancazo de Donald Trump. Pero bueno, ¿qué hace la presidenta Claire Sheinbaum? Pues por un lado, pues sí se defiende, yo creo que está bien que se defienda, pero amenazar a Donald Trump con imponer aranceles a cada arancel, habrá un nuevo arancel, pues es una guerra que vamos a perder los mexicanos, ¿eh? Si nos ponemos a jugar fútbol con Sansón, con a las patadas, vamos a salir muy abolladitos. De entrada, Moody's ya baja la expectativa de crecimiento económico de México a 0.6%, el tipo de cambio a 20.70, y en una guerra sí podemos, o sea, si Donald Trump impone aranceles, va a violar el T-MEC derechito, le vale Wilson, pero lo va a hacer. Y si nos imponen aranceles, nosotros dentro del T-MEC tenemos la facultad de responder con las mismas aranceles, o sea, con 25% a lo que se nos dé la gana. Pero bueno, ¿y eso a dónde nos va a llevar? Dice Claudia Sheinbaum que mañana se presenta el Consejo Asesor Empresarial, finalmente el de Altagracia Gómez, y que va a dar a conocer con detalles cuál sería el impacto a las empresas. ¿Ustedes creen que a Donald Trump le importa? ¿Que no lo sabe? ¿Que sus asesores no saben? Él lo que quiere es doblegar a México, por lo visto a Canadá, y va a seguir con sus amenazas. Hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta que yo haya visto de Trump, ni a Justin Trudeau, ni a Claudia Sheinbaum. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Fíjate que a mí sí me gustó la respuesta de Claudia Sheinbaum. Creo que la presidenta de México escribió una carta al presidente Donald Trump en la que se observa que lo hizo con firmeza, que lo hizo con argumentación clara, específica, directa, con datos puntuales de lo que ocurre en materia de seguridad, en materia de migración y, por supuesto, lo que podría ocurrir en materia arancelaria si Donald Trump decide aplicar este 25% generalizado a todas las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Me pareció un tanto agresivo que respondiera que a un arancel vendría otro de parte de México, pero bueno, también denota que hay claridad, firmeza y determinación por parte del gobierno mexicano, independientemente de si estás de acuerdo o no con el gobierno en muchos otros temas. Lo cierto es que Claudia Sheinbaum es la presidenta de México y en un momento como este sí se requiere que pues se apoyen aquellas estrategias que tienen el suficiente sustento. Yo creo que esta estrategia que están planteando a partir del viernes pasado cuando presentaron el plan, me parece que va en el sentido correcto y creo que México no debe de agachar la cabeza. México tiene una enorme integración con la economía de Estados Unidos, con Canadá, es parte del Tratado Comercial Norteamericano y no debe de minimizarse. Yo creo que hizo bien, me pareció bien. Ahora, esta simple amenaza golpeó de manera inmediata al mercado cambiario, al tipo de cambio del peso frente al dólar, y seguramente lo seguiremos viendo. Pero por lo pronto, a mí me gustó, me parece bien la respuesta de Claudia Sheinbaum. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marco, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bueno, pues sí, hoy vimos en la mañana a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, a responder a Donald Trump en una carta donde pues le recuerda que tanto General Motors como Ford, como Stellantis hoy, que antes era Chrysler, bueno, pues tienen más de 80 años en México, que les ha ido bien, que a los que más golpea son a las empresas automotrices. Esto me gustó. Me gustó que trate de responder de manera, pues en el sentido comercial, más comercial que otra cuestión. Sin embargo, lo de Donald Trump pues es un tema para negociar. Obviamente lo está planteando para negociar. ¿Qué quiere negociar Donald Trump? Flujo migratorio, llegar para el 20 de enero próximo, cuando ya suma la presidencia allá en la Casa Blanca, y decir, bueno, ya saben qué, ya México y Canadá redujeron su flujo migratorio y también nos están ayudando con el tema de las drogas. Es lo que quiere obviamente Donald Trump. Y eso, bueno, pues recordar, eso Donald Trump lo logró con el expresidente López Obrador en México. El expresidente López Obrador, al principio, ustedes lo recordarán, decía, sí, que vengan todos los centroamericanos, todos los migrantes, aquí les vamos a dar empleo. Hasta que llegó Donald Trump y dijo, no, esto no me gusta, y empezaron a frenar todo el flujo migratorio desde Chiapas. Así fue, así que esto yo creo que es algo similar a lo que quiere, lo que está buscando Donald Trump con Claudia Sheinbaum. Me pareció importante a ver, lo bueno de Claudia Sheinbaum, responde, y responde de manera comercial, eso me gustó. Lo malo de Claudia Sheinbaum también, creo que nos estamos equivocando cuando decimos, bueno, si nos imponen aranceles, también les imponemos aranceles. Ahí vamos a perder todas. Uno, la economía mexicana es 20 veces más pequeña que la economía de Estados Unidos. Dos, dependemos mucho del Tratado de Libre Comercio porque estamos concatenados realmente ahí. No tendría caso irnos a una guerra comercial. Ahí creo que sí, sinceramente, nos estamos equivocando de estrategia.
Yo creo que nos estamos equivocando mucho, y no solo lo creo yo. Moody's bajó la expectativa de calificación a México a 0.6%. Citibanamex, de no creerse, está emitiendo un comunicado que dice que la estimación de crecimiento del PIB de 0.2% para 2025, con riesgos cegados a la baja. O sea, ¿qué eso implica? Crecer menos de 0.2%, una recesión, por la mayor probabilidad de un escenario de guerra de tarifas. Una guerra arancelaria, a los que más nos va a perjudicar es a México. A mí me gusta que la presidenta sea valiente, me gusta que no se deje. Pero de ahí amenazar con, a ver, tú me pones un arancel y yo te pongo otro. Y a ver cómo nos va, pues nos va a ir muy mal, Claudia. Nos va a ir pésimo, porque el otro es más grandote y tiene más fuerza. Y es Donald Trump, que es un misógino, que es un hombre horroroso. Y nos va a ir como en feria. Entonces a mí, entre la estrategia de Justin Trudeau, que en lugar de decirle, chin, chin, y te voy a mandar aranceles, yo también puedo, y ahí te ves y nos vemos a la salida. Lo que hizo Justin Trudeau fue hablarle a Donald Trump y decir, a ver, vamos a ver qué ondas. Ahora, sí es cierto, porque también le dijo Claudia Sheinbaum a Trump, la culpa de los drogadictos es tuya, efectivamente. Los que se están drogando con fentanilo son en Estados Unidos. Y lo que dice Estados Unidos es que es culpa de México que nosotros dejamos entrar el fentanilo. Es lo mismito que dice Claudia y decía López Obrador de las armas. Ustedes, malditos estadounidenses, que nos están vendiendo las armas y le están vendiendo las armas a los narcos. Pues sí, le venden las armas a los narcos, pero ¿quién las compra a los narcos? ¿Quién las deja pasar México? ¿Quién está matando a los mexicanos? Pues los narcos. ¿Quién está permitiendo que maten a los narcos mexicanos? Pues México. De la misma manera que no puede ahorita Claudia Sheinbaum decirle a Donald Trump, ¿es tu bronca los drogadictos? Pues sí, sí es su bronca, tendría que hacer algo para combatir el grave problema de los adictos, claro, a fentanilo. Pero no nos puede culpar Estados Unidos a nosotros de que pase fentanilo, ni nosotros podemos culpar a los gringos de que nos venden las armas, porque bien que las dejamos entrar y bien que nos están matando a todos.
Creo que de las dos partes hay corresponsabilidad en los dos temas, y creo que México definitivamente tiene una enorme tarea en materia de seguridad. A nivel local lo estamos viendo, toda la violencia que se está registrando en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán, en varias entidades de la República Mexicana con enormes daños económicos, materiales, pero sobre todo humanos. Yo creo que en México tenemos mucha tarea y mucho camino por recorrer en materia de violencia. Creo que en materia de importación de armas, también como tú dices, Mari Carmen, de importación ilegal de armas, pues tiene que ver con tarea de México. Pues si la frontera de México es porosa y puede entrar ese tipo de armamento a nuestro país, es nuestra responsabilidad. Si llega el fentanilo a Estados Unidos, bueno, pues obviamente también es corresponsabilidad en el caso del gobierno de Estados Unidos. Claro. A mí me pareció bien que Claudia Sheinbaum no agache la cabeza. Yo no creo que, como en los pleitos que se inician de manera verbal, lleguen a los hechos. Creo que está respondiendo de una manera firme frente a alguien que se ha caracterizado por hacer bullying, como es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A mí me gustó la respuesta de Claudia Sheinbaum, sí, le dijo comercialmente, oye, nos necesitamos, sería peor que nos fuéramos así, realmente no tiene lógica lo que estás planteando, acuérdate que las que han ganado son las automotrices de Estados Unidos en México, creo que eso me gustó de Claudia Sheinbaum. Lo que sí veo riesgoso, que la estrategia sea, y si me pones aranceles yo te pongo más.
Sí, esa es la bronca.
No, es la bronca, porque somos muy chiquitos frente a Estados Unidos, la verdad, la economía de Estados Unidos es 20 veces más grande, no es el doble, no es el triple, es 20 veces más grande.
Y Claudia dijo, y se van a afectar las empresas comunes, se va a afectar México completito, o sea, no solamente a las empresas comunes, si aplicamos aranceles, nos aplican el 5%
y México,
y nosotros también, va a haber mayor inflación, va a haber mayor menor crecimiento económico y nos va a afectar a todos,
y
no
México
nada más
está
a las
en
empresas.
Una condición verdaderamente débil en materia de crecimiento económico, en materia de finanzas públicas.
Así, exactamente, y ya vimos, oye, pues como están bajando hoy el pronóstico de crecimiento por Trump, Moody's, solo recordar lo que estamos comentando, para 2025 ya solamente estima 0.6% de crecimiento y Citibanamex estima 0.2%.
Y ya mejor ni te digo la bolsa mexicana.
Oye, lo único que sí me dio gusto aquí entre nosotros es que los canadienses, ¿por qué nos tratan como México? ¿No quedan distintos?
Que quedan distintos. Oye, la bolsa mexicana de valores, un día que subió por el acuerdo de paz, aquí bajó de 50 mil puntos, mejor ya te digo, 49.721.
No, ya no es futuro. Ya no es futuro.
Te veo triste.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Serrano, economista en jefe del BBV aquí en México. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas Carlos.
Noches. Hola, Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Oye, pues yo soy de las preocupadas, asustadas y angustiadas por las amenazas de Donald Trump. La respuesta de Claudia Sheinbaum a mí me parece que bueno, que sea valiente, que no se deje, pero amenazar con una guerra arancelaria tampoco se me hace una muy buena opción. Pero a ver, ¿cómo la ves tú?
No, coincido contigo, María Carmen. Yo creo que desde luego es preocupante esta amenaza arancelaria. Creo que la respuesta de la presidenta, pues quizás una señal política en el sentido de no querer plegarse de forma inmediata, pero yo diría lo peor que puede hacer México, Mari Carmen, es meterse en una guerra arancelaria con Estados Unidos. Lo peor que se podría hacer serían medidas retaliatorias, porque en una escalada proteccionista donde se pongan tarifas de aranceles por una parte, luego la otra reacciona y ponga más y hay una escalada arancelaria, desde luego que eso afectaría a Estados Unidos, pero afectaría mucho más a México. Entonces, reconociendo que a veces hay que dar algunas señales, yo espero que más bien se tengan estrategias más constructivas para intentar evitar estos aranceles, porque repito, una guerra comercial con Estados Unidos sería lo peor que le pudiera ocurrir a la economía de México. Nos podría afectar por varios canales, entonces espero que ese no vaya a ser el escenario.
Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Marco, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Carlos, yo coincido contigo, aunque hace un momento lo conversábamos desde mi punto de vista, y creo que tú lo mencionas también. ¿Podría ser más parte de este juego discursivo en el que pues apenas están en las palabras y en donde luego las palabras no se convierten en hechos y en donde muy probablemente la presidenta de México está mostrando firmeza frente a un presidente buleador como lo ha sido el presidente Donald Trump contra México en particular, pero frente a muchas otras partes? ¿Qué tanto daño nos podría dar causar a México el hecho de que Estados Unidos imponga un arancel del 25% general a las exportaciones que realiza a Estados Unidos?
¿Cómo no, Marco? Yo te diría, primero que nada, yo creo que ya se está dando un daño, porque más allá del arancel, lo que hay que reconocer es que esta incertidumbre afecta la inversión, porque si un inversionista está pensando en hacer una planta en México, en hacer una nueva fábrica, y no sabe si el entorno va a ser aranceles de 0, de 10, de 25, si va a haber una escalada, posiblemente decide esperar. Entonces, yo lo primero que señalaría es, aunque esto sea un tema, como bien dices, de amenazas que no terminan cumpliéndose, ya hay una afectación por la inversión. Entonces yo espero que haya una solución lo más pronto posible. Ahora, si se llegan a imponer aranceles del 25%, yo creo que habría varias consecuencias. Creo que habría una afectación a las exportaciones y por tanto al crecimiento. Creo que un arancel de 25%, de acuerdo a nuestros estimados, puede restarle 0.8% de crecimiento al año a la economía de México. En parte, no todo sería una afectación a las exportaciones, porque en parte lo que ocurriría es que el tipo de cambio se depreciaría. De hecho, en cuanto llegó la amenaza, vimos que el peso se depreció para intentar compensar el arancel a través de mayor competitividad cambiaria. Pero esto, el problema es que también tiene efectos, porque un tipo de cambio más depreciado puede tener presiones inflacionarias, y creo que terminaríamos, por lo tanto, en un equilibrio de mayores tasas de interés por parte del Banco de México entre un tipo de cambio más depreciado, y eso también afectaría. Entonces, claramente yo creo que aranceles del 25% serían dañinos para la economía de México, y repito, no solamente por el canal comercial, sino que afectaría la inversión y también afectaría las variables financieras, porque tendríamos un tipo de cambio más depreciado y en equilibrio tendríamos tasas de interés más altas.
Claro, desde luego. Carlos, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Carlos?
Querido Pepe, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, escuchándote, desde luego, bueno, pues sí nos afectaría en el crecimiento. Ya nos explicas que, bueno, no todo en exportaciones, pero sí, buena parte nos afectaría en el motor económico que tenemos externo. ¿En cuánto tú podrían estar ustedes estimando el crecimiento para 2025, entendiendo que Donald Trump pues ha venido a poner todo de cabeza en cuanto a los pronósticos? Pero ahora 2025, hoy vimos Moody's lo bajó, vimos Citibanamex lo bajó. ¿Ustedes en cuánto tendrían para 2025 un pronóstico de crecimiento?
¿Cómo no, Pepe? Mira, nosotros tenemos 1% para el año 2025, pero ese 1% asume o bien que hay tarifas del 10% o incluso que se logran evitar. Si se llegan a imponer tarifas del 25%, pues creemos que podríamos estar viendo un crecimiento cercano a cero. Entonces, creo que sí habría un efecto, y yo creo que el gobierno de México tiene los instrumentos para evitar esas tarifas.
¿Pero qué instrumentos tiene para evitar esas tarifas? O sea, en el T-MEC, efectivamente, Estados Unidos no nos pueden poner tarifas, cosa que yo creo que Donald Trump le vale Wilson, un T-MEC que él impulsó y que dijo que era el mejor tratado del mundo, no nos pueden poner aranceles, pero ¿qué herramientas tiene México? O sea, protestar, enojarse, pero no contrarrestar con aranceles. ¿Qué podemos hacer aparte de protestar y tratar de llegar a un acuerdo y sentarse a negociar?
Mira, yo creo que hay varias rutas, Maricarmen. Yo primero diría, México tiene que trabajar muy de cerca con el sector privado de Estados Unidos, convencerles de que México ayuda al sector privado de Estados Unidos a ser más productivo. México no es un competidor directo, sino que México, en la mayoría de los casos, está insertado en cadenas globales de valor que hacen que Estados Unidos sea más competitivo. Entonces, primer punto, trabajar con el sector privado de Estados Unidos para que el sector privado convenza a la administración Trump de que estas tarifas afectarían el crecimiento en Estados Unidos. Segundo, me parece que hay que atender la preocupación que tiene Estados Unidos respecto a China. Estados Unidos cree que China puede estar utilizando a México para entrar vendiendo bienes sin aranceles, sin cumplir con las reglas de origen. Y yo creo que en este sentido México debe, uno, asegurar que se están cumpliendo las reglas de origen en todo momento. Dos, mostrar que no hay exportaciones de bienes que preocupan, por ejemplo, automóviles eléctricos. No hay ni un solo automóvil eléctrico chino que se exporte desde México a Estados Unidos. Y tres, incluso plantear la posibilidad de adoptar una política comercial común hacia China. Creo que esto podría ayudar. Y finalmente, Mari Carmen, creo que el otro instrumento es decir, si la preocupación, y así lo dijo Trump, y así lo han dicho pues senadores de ambos partidos, son lo que está ocurriendo en términos de crimen organizado y fentanilo, plantearle a Estados Unidos la posibilidad de hacer un frente común al crimen organizado para reducir las exportaciones de fentanilo y plantear también la posibilidad de cooperar para que el tránsito migratorio pueda ser más seguro, se pueda tener una frontera donde haya seguridad de quien está atravesando. Entonces, yo creo que si se plantean todas estas estrategias, se podría evitar este escenario, y creo que eso es mucho mejor que entrar en una guerra arancelaria. Lo dijo la presidenta, se pondrían aranceles hasta que se acaben afectando a las empresas, sí, pero ahí sin duda el país más afectado sería México. De los dos, creo que habría que evitar ese camino.
Sin duda, y creo que por ese lado parece que hay conciencia en el gobierno mexicano. El viernes pasado escuchamos cómo la presidenta de México y el secretario de Hacienda presentaron un plan que ya incluso se había expuesto al actual presidente Joe Biden en Estados Unidos para buscar atraer empresas tanto de Estados Unidos como de Europa para que se instalen en México y que de una manera más rápida pudiera irse sustituyendo importaciones que se realizan hoy de China hacia México y lograr una mayor integración regional norteamericana. ¿Este camino te parece adecuado? ¿De qué manera lo ves, Carlos?
Sin duda, creo que es un camino muy adecuado. Creo que lo que habría que plantear con Estados Unidos es decir, primero reconocer que tanto México como Estados Unidos dependen hoy de insumos de China para su producción y no se puede prescindir de la noche a la mañana. Entonces yo lo que plantearía es, primero, si se quiere tener una política comercial común, hay que analizarlo, incluso tener una unión aduanera, ahí nos evitamos el tema de estar haciendo cálculos de contenido de valor. Pero segundo, coincido, lo que habría que ir trabajando es en un plan de mediano plazo para ir añadiendo más valor en Norteamérica, depender menos de esos insumos chinos en el mediano plazo. Entonces creo que esto se debería hacer, pero hay que reconocer que se tiene que hacer conjuntamente, y me parece que esto en Estados Unidos, el sector privado e incluso algunos funcionarios del gobierno de Trump, como el señor Lighthizer, lo tienen claro. Creo que por ahí tiene que trabajar México. Amenazas como lo que hizo la presidenta pueden tener algún valor político, pero no debería ser el camino irnos a una guerra arancelaria.
No debería ser el camino. La verdad es que esa guerra arancelaria la perderemos por tamaño de economía, porque realmente dependemos mucho del Tratado de Libre Comercio. Nos iría peor. Pero pues, muchas gracias, Carlos Serrano. Das muchos visos hacia dónde ir. Economista en jefe del BBVA México.
Gracias, Carlos.
Gracias a los tres. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Félix Boni. Él es el director de análisis económico de HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
Oye, pues queríamos platicar contigo. Ayer ustedes anunciaron que modificaron la expectativa o la perspectiva de la deuda soberana mexicana de estable a negativa, mantienen la calificación, que fue lo que destacó la Secretaría de Hacienda dentro de su optimismo perenne del Secretario de Hacienda, pero pues la nota para todos nosotros fue que bajó la expectativa. Platícanos un poco sobre esta decisión, por favor.
Sí, básicamente ya se quiere decir que hay una posibilidad relevante, no puedo poner probabilidades numéricas, pero sí hay una posibilidad de que en la siguiente revisión o análisis de la calificación podría sufrir una baja. No es probable, pero sí hay una importante posibilidad de que eso pasara. Y las razones por eso son pues varias, de corto a largo plazo. En el largo, corto y a largo plazo tenemos expectativas, yo creo que más pesimistas que Hacienda, inclusive más pesimistas que nosotros históricamente hemos tenido en cuanto al crecimiento económico de México. Para este año y próximo año, si tenemos para el próximo año 2025, tenemos algo como 1.1, 1.2%, y más importante, en el largo plazo tenemos expectativas de como 1.85%, cuando antes teníamos 2.25%, y así en como tiene entre 2 y 3%. Esa reducción en la tasa de crecimiento es muy importante, entre otras cosas implica más presiones sobre la recaudación, más necesidades por parte de la gente y en términos de ayuda por parte del gobierno. Y especialmente importante la manera en que muchos calificadores hacemos las métricas de calificación son en base del PIB, o sea, la deuda es relativo a PIB, el déficit financiero relativo a PIB. Entonces, si está más bajo el PIB, entonces peor son esas métricas, y ese es claro, un factor importante. El otro es el tipo de cambio. Nosotros estamos suponiendo cierta devaluación, obviamente hemos tenido este año y probablemente un poco el próximo año, pero sí, en el largo plazo sí estamos suponiendo cierta devaluación de tipo de cambio, que también lo que hace es aumentar en pesos la deuda que está denominada en moneda extranjera, principalmente el dólar.
Sí,
Félix. Por lo tanto, es otro factor que aumenta la deuda.
Sin duda. Félix Boni, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte, Félix. Y bueno, lo que se ve en el análisis que hacen ustedes es que también les preocupa el cambio de administración en Estados Unidos, que podría provocar un deterioro en la relación comercial con México. Y ahora que estamos platicando, justamente, pues estamos viendo cómo en cuestión de horas, con esta declaración del presidente Donald Trump, pues parece que la circunstancia viene a abonar en el mismo sentido de la preocupación que tienen ustedes. ¿Esperan ustedes cambiar, modificar su expectativa de crecimiento económico con base a lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en estas últimas horas?
Pues posible, pues ya está más bajo. En ese momento no estaríamos dispuestos a revisar en base de esto, porque básicamente la cuestión sería cuánto tiempo duraría. Los aranceles se aplicaría todo el año, unos 2 meses, por ejemplo, mientras que los diferentes lados se negocian algún acuerdo para que permitir la administración de Trump retirar ese aranceles. Entonces es muy difícil saber exactamente cuál sería el impacto y también cuánto tiempo duraría esas medidas. Entonces sería prematuro en ese momento hablar de eso en términos numéricos, pero sí es una amenaza, sí es un problema, y especialmente para nosotros lo que implica es que habría menos apetito por parte de la iniciativa privada, tanto extranjero como nacional, invertir en México como parte de ese proceso de nearshoring, que para mucha gente ha sido la salvación, la esperanza de México. Mientras que existen esas presiones comerciales, hay un problema, y acuérdense que no hizo eso como consecuencia de problemas comerciales, sino para presionar a México en cuanto a drogas y en cuanto a migración. Todavía puede recurrir a esas presiones en el contexto de alguna pleito comercial. Entonces sí, es algo muy importante que puede afectar la inversión y por lo tanto afectar negativamente el crecimiento.
Desde luego, bueno, estamos platicando con Félix Boni, director de análisis económico de la agencia calificadora HR Ratings, que acaba de mantener el grado de inversión para la economía mexicana, pero le reduce el pronóstico, la perspectiva de estable a negativa. Si nos puedes contar un poco, Félix, la forma en que ustedes mantienen el grado de inversión, ¿por qué es y por qué, a pesar de que lo mantienen, sí viene a la baja la perspectiva?
Pues mencioné algunas cosas en términos de crecimiento y en términos de tipo de cambio que te deterioran las métricas muy importantes, pero también yo diría que el gobierno, lo bueno es que el gobierno, tanto el año pasado como este año, ha mostrado su interés, la importancia que da a controlar el incremento en la deuda. Eso sí es algo positivo. Sin embargo, nosotros no estamos tan seguros de que esa meta, ese deseo de mantener estable el nivel de deuda relativo al PIB va a ser básicamente posible. Pensamos, por ejemplo, para 2025, estamos suponiendo más o menos que van a cumplir con el déficit, con los números y con el déficit que están planteados en criterios generales de 2025. Sin embargo, mencionaría que la deuda que tenemos, que tienen ahorita de 3.9% para 2025, el año pasado tenía la expectativa de nada más 2.6% en criterios del año pasado. Que quiere decir que le han encontrado difícil llegar a las metas del déficit. Y para nosotros, especialmente en 2026 y adelante, pensamos que va a ser muy difícil mantener un superávit, lo que se llama el superávit primario. El primario es el gasto y el ingreso excluyendo costos financieros. Pensamos que va a ser difícil porque, entre otras cosas, esa reducción en los déficits está basado en un recorte muy fuerte en gasto de capital, muy por debajo de los niveles históricos. Eso para nosotros empeoraría más todavía el crecimiento. Pensamos que para que crezca la economía necesita inversión pública y inversión privada. Sin esa inversión privada vamos a correr más riesgo todavía, que se puede deteriorar más todavía. Y además, para financiar en el gasto corriente, están haciendo recortes muy importantes en lo que se llama gasto de operación. Pensamos que ese también va a ser difícil de mantener en el largo plazo. Entonces, además de menos crecimiento, también pensamos que por la cierta rigidez en la estructura de gastos, va a ser difícil cumplir con las metas que plantea Hacienda para lograr lo que se llama ese balance primario y superavitario.
Pues te queremos agradecer mucho, Félix Boni, director de análisis económico de HR Ratings. Muchísimas gracias.
Gracias, Félix.
Muchas gracias. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Y falta todavía, bueno, ya muy bajó la perspectiva de estable a negativa, ya la bajó HR Ratings, falta Standard & Poor's y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Esto, sí. Y esto fue todavía previo a que se presentara esta amenaza de Donald Trump, que ni siquiera comenzaba a gobernar. Lo que nos decía ahorita Carlos Serrano, que está frenando las inversiones, tiene toda la razón. Imagínate que Donald Trump empieza el 20 de enero. ¿Tú qué ahorita le vas a meter 500 millones de dólares a México? No, ¿ahorita? No. Pues te esperas. A ver qué diablos va a hacer Mr. Trump y su gabinete, que quítate, que ahí te voy.
Sí, la verdad es que hay que esperarse a ver qué va a hacer Donald Trump, porque, a ver, te dice, vamos a poner un arancel del 25%. Al principio había dicho del 10%, ahora dice que del 25%. Dices, bueno, es un tema de negociación, porque aquí al 20 de enero quiere negociar flujos migratorios y tema de seguridad. Sí, pero la verdad es que sí, conociendo a Donald Trump, es alguien muy proteccionista, que le dice, oye, te va a originar en Estados Unidos un tema de inflación, va a encarecer las exportaciones mexicanas, las importaciones de ellos, les va a generar problemas al consumidor de Estados Unidos, les va a hacer los autos más caros. No le importa a Donald Trump. En dado caso, dice, bueno, pues al fin y al cabo, adelante, vamos a sustituir esas importaciones.
Pues mira, aquí yo creo que Donald Trump es muy histriónico, es de buscar entregar resultados inmediatos, trata de cumplir promesas que hizo y que lo llevaron al poder, a la presidencia de Estados Unidos. Y en ese sentido creo que veo más complicado que se pueda llegar a una negociación de mediano o de largo plazo con el gobierno de Donald Trump. Creo que sí es factible, pero se ve un poco más difícil en la medida en que Donald Trump está recargado. Ya tuvo la experiencia en un periodo presidencial previo, exploró y desentrañó la arquitectura gubernamental de su país y ahora llega con todo para cambiarlo y buscar dar los resultados más rápidos posible a costa de quien sea. Ese es el temor.
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Y además, si no se crece ni siquiera el 1%, el programa presupuestario de 2025 está basado en un crecimiento del 2.3%. De ahí viene el déficit público, de ahí se desprende todo. O sea, 2025 será un año no solo de menor crecimiento, bueno, sino de mayor déficit.
Ese ya se nos fue ese crecimiento. Solo la Secretaría de Hacienda ya está manteniendo hoy en día el 2 al 3%
de crecimiento. ¿Qué no crecen, Ramírez de la O?
Es que trae un optimismo bueno, ¿no?
Vamos a
ver. Trae un buen optimismo.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a John Scott, él es investigador académico del Coneval. ¿Cómo estás, John? Muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Oye, pues hoy sacaron ustedes un comunicado, creo que un poco, con todo respeto, muy tardío, pero creo que más vale tarde que nunca, aunque creo que va a ser nunca. Pues en defensa del Coneval, que yo realmente a ustedes los defiendo muchísimo. ¿Cómo es posible que un gobierno de izquierda no quiera tener un organismo que evalúe los programas sociales? Es algo que a mí no me cabe en la cabeza, por más que me digan, y ustedes ahorita pues dan a y quisiera que me platiques que ni siquiera son unos órganos autónomos constitucionalmente y que no hay una duplicidad de funciones con el INEGI, que es lo que dicen, no, que desaparezca el Coneval y se vaya al INEGI. A ver, platícanos un poco, por favor.
Así es. Primero, pues, hay varias razones por las cuales, por supuesto, no hay duplicidad de funciones. Lo que hace INEGI, y lo hace muy bien, es generar información estadística como cualquier institución estadística en otras partes del mundo. Y lo que hacemos nosotros es utilizar esa información para evaluar las políticas públicas y para medir la pobreza. Esa separación es bien importante porque si el organismo que genera la información también evalúa los programas, pues se mete en un ámbito pues donde no tiene experiencia, donde no tiene un mandato actualmente, donde además se pone en riesgo las propias funciones más básicas de generar información de la institución, porque para medir la pobreza y evaluar las políticas públicas, pues tenemos que tener una relación muy directa con los gobiernos en turno, porque queremos generar información que es relevante para las políticas públicas que proponen, y eso implica pues estar muy cercanos a las políticas y poder reaccionar de forma muy ágil para ofrecer la evidencia necesaria para ello, ¿no? Además está el tema más técnico, que Coneval en realidad, a pesar de que es un órgano, se hizo la reforma que lo volvió órgano constitucional, nunca se realizó, porque nunca pusieron las leyes secundarias, nunca se realizó eso, por lo tanto, seguimos siendo un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Entonces, paradójicamente, esta reforma va a volver, va a integrar Coneval a un organismo autónomo formalmente, ¿no?
Claro.
Eso es pues al revés de lo que se pretende, ¿no?
Sí.
Lo que hacía que Coneval funcionara independientemente como con calidad y con credibilidad, digamos, separado de los que hacen las políticas públicas, es la autonomía de facto que se lograba por la manera en que está gobernado Coneval.
Sí.
Con consejeros académicos independientes que no somos funcionarios públicos.
Con un cuerpo colegiado. John Scott, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
John, ¿qué es lo que depara a Coneval al ser absorbido por INEGI en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el caso de el INAI más específicamente? Escuchamos la potencial pérdida de 15 mil millones de archivos. ¿Qué se pierde en Coneval ¿Hay archivos que pudieran perderse? ¿Hay experiencia técnica que seguramente se va a diluir? ¿Qué estamos perdiendo con esta absorción por parte de INEGI de Coneval?
Y en efecto hay riesgos muy importantes. Coneval, pues llevo creando durante casi 20 años, ¿no? 19 años, generando información constantemente, y tenemos bases de datos que están físicamente en nuestros servidores, en donde está Coneval. Simplemente mover eso es muy complicado, mover físicamente las bases de datos acumuladas durante tanto tiempo es un gran reto. Pero además, pues lo que se arriesga es que se pierda la confianza y la credibilidad y la utilidad y la oportunidad de la evidencia que se genera. Porque como mencioné, al contrario de lo que genera INEGI, que es información muy estable en el tiempo, muy comparable y lo hace muy bien, nosotros tenemos que generar información casi en tiempo real para informar las políticas públicas. Eso es una función totalmente distinta. Entonces, el riesgo es que, pues, por la falta de experiencia, por la falta de mandato, por culturas totalmente distintas, por razones eficientes, digamos, un instituto que genera estadísticas debe ser bien conservador en la manera en que no puede estar innovando constantemente. Y Coneval está innovando constantemente, tanto en medición de pobreza, en metodologías, como en evaluación, porque pues tenemos este mandato de generar información que sea útil en tiempo real para las administraciones públicas, ¿no? Y eso lo hemos hecho independientemente de la política, de la afiliación activista, etcétera. Eso es lo que se pone en riesgo, yo creo.
Pues sí, John, porque también, la verdad... Sí, saluda a José. Y usted, John, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, tiene razón, porque en este caso sacan de un año para el otro, sacan realmente casi en tiempo real lo que están midiendo la evaluación. Oye, cuéntanos un poco la credibilidad que hoy en día tiene la metodología del Coneval en la medición multidimensional de la pobreza, en la medición de pobreza municipal, por ejemplo, en la eficacia de los programas sociales. Lo que sí ha logrado el Coneval, que la verdad es que y además con toda la confianza de que obviamente no es juez y parte.
Así es, yo creo que lo que nos da credibilidad es justamente esa independencia y separación de los responsables de las políticas públicas, que no somos cuando quien es evaluado es quien se evalúa, pues hay un conflicto de interés evidente. Lo que logró el legislativo cuando se fundó Coneval con la Ley Nacional de Desarrollo Social del 2003 es justamente dado el pasado del país antidemocrático, se logró justamente generar una institución independiente, autónoma y con una calidad técnica que permite que se genere toda esta evidencia. Es una decisión muy chiquita, y entonces tenemos, que es otra de nuestras prioridades, si se aprueba esto, como pues parece ser muy claro que se va a aprobar, es proteger nuestro activo principal, que es la gente que está en Coneval, que es tal vez el cuerpo de investigadores y de creadores, digamos, de conocimiento, más especializado en un ámbito particular. Entonces, los derechos laborales, obviamente, es un tema importante, pero conservar ese conocimiento y esa capacidad técnica para nosotros es una prioridad fundamental.
Pues John Scott, investigador académico del Coneval, muchísimas gracias por la entrevista.
John. Gracias.
Gracias a ustedes.
Ya tenemos a la línea Amaro Rojas, reportera del Grupo Fórmula, está en la Cámara de Diputados. ¿Ya se aprobó la ley de ingresos o qué se aprobó? Cuéntanos, Maru, muy buenas noches.
Pues sí, todo lo que es miscelánea fiscal, ley de derechos, ley de ingresos, pasó ya al Senado de la República. Estamos viviendo, Mari Carmen, Pepe, Marcos, otra realidad. Ayer, en hora y media, aprobaron en comisión, hoy con una sola ronda de oradores para la ley de derechos, sin reservas, que tuvieran una ronda de reservas, pero ninguna fue aprobada. Y en la ley de ingresos sí hubo una sola reserva, o sea, todo lo que se envía al Senado de la República es lo que presentó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. El único cambio que han aprobado es la condonación de multas a entidades federativas, a entes públicos, esto es hasta organismos autónomos que todavía existen, pero antes de que se vayan, que paguen sus deudas, de cuotas patronales que adeuden al INS. es una manera de ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contarán las multas, que no el adeudo, que puede ser en una sola exhibición o en un convenio que se firme para pagar en máximo 6 meses para que le sea condonado la multa, y es el único cambio que hay. Pero todo lo demás, que es lo nuevo, digamos, que no teníamos el año pasado, es estos nuevos gravámenes del IVA a todas las plataformas como Shein, como Temu, como todas estas plataformas que nos venden a muy bajos precios, pero que no tenían cómo cobrarles porque se niegan a pagar un ICR argumentando la doble domicilización. Y ellos dicen, va a llegar un momento en que sí les tengamos que cobrar ICR, explicó Morena, pero por lo pronto lo que sí les podemos cobrar es el IVA por el almacenamiento. A partir de que almacenan un producto, se les cobra el IVA a todas las plataformas digitales. Esto es lo nuevo y pues por lo pronto en derechos, sí, se condona el pago de derechos a escuelas de aviación, pero lo que son las aerolíneas, sube el pago de derechos por servicios aeroportuarios, el 60% se va a la Serena y el 40% a la Secretaría de Marina.
Exacto, Maru. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Maru, pues tengo entendido que la estrategia del gobierno mexicano, de la Secretaría de Hacienda, es alcanzar esta proyección de ingresos que se plantea en el paquete económico a través de dos vías fundamentalmente. Una es la campaña intensiva de fiscalización que está por realizar a partir del próximo año, y el otro es por la vía de la nueva ley de derechos, a través de las cuales pues se incrementan algunos de los pagos de estos derechos, por ejemplo, a sectores tan importantes como el minero, al medio ambiente, pero también con afectación a algún segmento de la población, porque tengo entendido que van a incrementar el pago, por ejemplo, de aquellos que transitan y hacen vuelos internacionales. Cuéntanos un poco acerca de esto, Maru, por favor.
Sí, por ejemplo, todos los ecológicos, a zonas que cuando visitamos las zonas realmente protegidas, sube considerablemente hasta 3,000 pesos el impuesto por el uso, por ejemplo, para acampar en zonas ecológicamente protegidas. Todo esto sí aumenta, incluso se espera solamente por el pago de derechos que para 2025 se reciban 137,500 millones de pesos, que viene siendo 2.3 veces más que lo que se aprobó para este año. El ajuste que propuso el Ejecutivo a la Sedena, bueno, pues se va a compensar con este 1% más a la explotación de minas. Este 60% del impuesto por el uso de aeropuertos.
La verdad que tenemos que platicar contigo más tranquilamente, Maru, para que nos cuentes, sí, todo lo que pasó. Te hablamos mañana, si nos permites, para que nos sigas contando, sí, pues todos estos derechos.
Sí, qué horror.
Que habrá que van a cobrar
y falta
Hacienda.
Ingresos.
Y falta todavía ingresos, claro.
Gracias.
Pero mañana
Maru.
Te hablamos. Gracias, Maru Rojas. Qué amable, Maru.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 100.3 de FM y el 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy la nota obligada tiene que ver con la respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, a las amenazas de Donald Trump, que insisto, ni siquiera empieza a gobernar, y que las hizo a través de su red social. Fue un post que publicó en su red social, y lo que amenazándonos con aplicarnos aranceles generalizados de 25% a las exportaciones de México y Canadá. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, lo que hizo fue hablarle a Trump directamente en una plática que dijo que fue muy constructiva, no amenazó con nada a Donald Trump, se sentaron, van a negociar y no pasa nada en Canadá. ¿Aquí qué pasó? Claudia Sheinbaum pues se enrolla en la bandera, que qué bueno que no se agache, que qué bueno que sea valiente, que qué bueno que se enfrente a un hombre tan horroroso, tan tipejo, tan macho y tan misógino como Donald Trump, pero no te puedes poner con Sansón a las patadas. No le puedes, si tú retas a un bulero a pelea, te va a pegar. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues que si te pones aranceles, yo también te pongo aranceles. si nos peleamos en una guerra arancelaria, nos va a ir como en feria a México. A Estados Unidos le va a afectar, pero a nosotros va a llevar el tren. De entrada, Moody's ya bajó la expectativa de calificación para México a 0.6% y Citibanamex para el 2025 bajó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto a solo 0.2% en caso de que realmente haya una guerra arancelaria. Y lo que nos decía Carlos Serrano del BBVA, el analista en jefe, pues que hay otras opciones para tratar de negociar. Una de ellas es aliarse con los empresarios de Estados Unidos y de Canadá para convencer a Donald Trump de que, bueno, de que el Tratado de Libre Comercio beneficia a los tres países y que no se está amenazando con estas aranceles. Pero creo que la respuesta, por un lado, que bueno, que sea valiente, pero a mí se me hace muy infortunado que haya hablado de una guerra arancelaria. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, hoy vimos una doble reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que va a aplicar un arancel del 25% a todas las exportaciones que realizan México y Canadá hacia Estados Unidos. Y vimos cómo actuó, ya lo comentabas, Mari Carmen, Justin Trudeau aquí en México, cómo lo hizo Claudia Sheinbaum. A mí me pareció una posición firme de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Me pareció una posición, además, con argumentación y con señalamientos claros de lo que está ocurriendo en materia comercial, en materia de la relación que tiene México con China, la relación que tiene China con Estados Unidos y con Canadá. Tienen mayor grado de importaciones del país asiático, tanto Estados Unidos como China, respecto de lo que tiene México. Creo que hay una corresponsabilidad, como lo señaló la propia presidenta de México, en el tema de la violencia y del tráfico de drogas en Estados Unidos, en la medida en que hay también un intensivo tráfico de armas hacia México. Así es de que yo creo que son muchos temas en los que pone los puntos sobre las íes la presidenta de México. Creo que lo señala muy claramente. Me parece una respuesta muy claridosa a un presidente muy agresivo en sus declaraciones. No está mostrando debilidad, por el contrario, está mostrando que hay confianza, seguridad en que México es parte fundamental del T-MEC. Es una integración muy marcada la que tiene México con Estados Unidos y con Canadá, y seguramente esto se va a buscar hacer prevalecer. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. En efecto, hoy contesta la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a Donald Trump en su mañanera. Yo creo que lo hace bien Claudia Sheinbaum, de manera inteligente, trata de llevarlo, pues no al tema que quiere Donald Trump, que quiere negociación, migración y en temas de seguridad, y lo trata de llevar entonces Claudia Sheinbaum al tema más comercial, diciéndole, bueno, recordándole que las tres grandes armadoras estadounidenses, las tres grandes automotrices, las que antes eran las tres grandes de Detroit, General Motors, Ford, Stellantis, bueno, pues se verían mermadas si realmente hay estos aranceles en contra de ellas. Llevan 80 años ya en el país, recordaba la presidenta mexicana. Además habló de que los aranceles originarían allá un problema de inflación. Tiene razón, si se encarecen las exportaciones mexicanas, pues lógicamente se van a encarecer pues los precios allá en 25%, algunos de ellos desde luego, así que también traería inflación. Sin embargo, a pesar de que me gustó a mí la contestación de Claudia Sheinbaum, hay un dato donde en el tú a tú que habla Sheinbaum de que ustedes nos aumentan aranceles y nosotros hacemos lo mismo, ahí perdería México. Ahí creo que necesitamos otra vinculación. Tú lo comentabas, Mari Carmen, lo comentaba sí. Carlos Serrano. Otra vinculación puede ser, en efecto, lo que nos decía Carlos Serrano, el economista jefe del BBVA, es que se busque al sector privado de Estados Unidos, con el cual haya esa interacción, que se vea una política similar, que puede ser una política prácticamente aduanera, como en común, frente a China, que esto también haría mucho sentido, que realmente se ponga una política comercial también común. En fin, se pueden hacer otras cosas, pero en el tú a tú de que me pones arancel de 25 y te lo pongo de 25, vamos a perder. Somos mucho más pequeños en economía que las de Estados Unidos, así que ahí sí, cuidado con ese tema de que si me lo pones, yo también te lo pongo.
Enfrentarte a Sansón con las patadas, a un hombre misógino, supremacista blanco, ultraproteccionista de ultra extrema derecha, pues a las patadas, pues no.
Sí, no.
Yo creo que ahí fue mucho más inteligente la respuesta de Justin Trudeau. De todas maneras, ahí está la amenaza de aranceles a los dos, a México y a Canadá, pero el que país que se le está bajando la calificación y que el tipo de cambio está en 2070 es México. Y bueno, por otro lado, a pesar de que hoy fue un día que eliminó un factor de riesgo, que es este acuerdo entre Israel y Hezbollah, qué bueno, Hezbollah libanés, un acuerdo de alto el fuego que puede ayudar a despresurizarla. Vamos a platicar con Brenda Estefan a las 9:45, una medida que ayudó a que los mercados accionarios en Estados Unidos subieran y que en México no sube la bolsa ni porque le paguen. ¿Por qué? Porque la bolsa es un reflejo del comportamiento de la economía, siempre lo ha sido, toda la vida. Y ahorita, pues, la bolsa mexicana, vamos a ver, está abajo de 50,000 puntos, perdió 485 puntos, 0.97%, y viva, está en 1,013 puntos, se colocó en 1,000 puntos. Está mal el mercado accionario porque las empresas, a pesar de la nueva ley de mercado de valores, no están interesadas en cotizar en la bolsa de valores. La bolsa está muy barata, pero ahorita, pues, si hay esta incertidumbre económica, pues a pesar de un día tan positivo como hoy, Dow Jones subió el Nasdaq, y nosotros, bien, gracias, a la baja.
Pues sí, la verdad es que la palabra que concentra todo lo que estamos ahora platicando aquí respecto de la declaración de Donald Trump de aplicación de aranceles sobre México se concentra en una sola, porque es el daño inmediato que está provocando, y es la incertidumbre. La incertidumbre, que es el peor veneno que tienen las inversiones en cualquier parte. Y si esa incertidumbre ya fue inyectada a la relación entre México y Estados Unidos, obviamente lo que va a implicar es el retardo, el retraso, que se pospongan inversiones que podrían estarse realizando en México en lo que llega el presidente Donald Trump a la presidencia, en lo que llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. En este lapso, en este periodo, en estos 2 meses que faltan de aquí a entonces, ya la incertidumbre está golpeando a los mercados, en el mercado cambiario, el mercado de capitales, y por lo pronto, pues México está resintiéndolo en un momento de debilidad en el crecimiento económico, en un momento de debilidad en las finanzas públicas. No es el mejor momento para México, sin duda alguna, pero creo que debería de alcanzarse una negociación inteligente como la que se ha venido planteando. Ojalá que se logre.
Y mientras tanto, bueno, pues desde luego ya al ver que nos puede imponer aranceles Donald Trump, pues ya hoy Moody's Analytics, el brazo de análisis de la agencia calificadora, pues reduce más el pronóstico de crecimiento para México, lo plantea ya en 0.6% para 2025, pero Citibanamex hace lo mismo, lo pone en 0.2%, y BBVA, le preguntábamos a Carlos Serrano, si es del 25% de los aranceles, lo pone en cero. O sea, no creceríamos en 2025, solo para que veamos, pues, ese tema.
Oye, nuestra querida Gaby Siller en recesión, habla de la posibilidad de una recesión. Oye, rápidamente, antes de irnos al corte, también hoy los diputados aprobaron en Fast Track, sin hacerle cambios, voy derecho, no me quito, la ley de derechos, la aprueban. Pues tal y como lo mandó el gobierno, se va a Senado, ahí también se va a aprobar en Fast Track. Luego ya falta egresos, el 15 de diciembre estará el paquete presupuestal. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Aranceles son invitación a negociar, no amenaza, dice Secretaría de Economía.
Eluniversal.com.mx.
Standard & Poor's recorta previsión de crecimiento para México por gobierno de Trump. Reformas retrasarán inversión.
Milenio.com.
Trudeau y Trump tuvieron conversación sobre comercio y fronteras ante aranceles.
Elfinanciero.com.mx.
Canadá responde a Trump por amenaza de aranceles. Compararnos con México es lo más insultante.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum delinea con su gabinete estrategia para relación con gobierno de Trump.
Eleconomista.com.mx.
Arrancan adjudicaciones de medicamentos de fuente única y patentes para asegurar el suministro.
Forbes.com.mx.
Moody's rebaja a la mitad, al 0.6%, el pronóstico del PIB de México en 2025 ante Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea, nos da mucho gusto, a Luis Rosendo Gutiérrez. Él es el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Me da mucho gusto saludarte, Mari Carmen. Saludos a tu auditorio y, por supuesto, a ustedes dos también. Muchas gracias en saludarlo.
Oye, pues estábamos, desde luego hemos estado tocando el tema pues todo desde ayer con todas estas amenazas de Donald Trump. Responder con una posible guerra arancelaria ha sido criticada por casi todos los analistas bursátiles. Moody's bajó la calificación, Standard & Poor's la está bajando, Citi, Banamex, la expectativa 0.2%. Sí sé que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues sería como que la última opción una guerra arancelaria, pero también dijo a cada arancel responderemos con un arancel. ¿Es la mejor opción desde tu punto de vista enfrentarnos a Sansón a las patadas con Sansón a las patadas?
No, por supuesto que no, Mari Carmen. A ver, lo primero que hay que entender es cómo ha venido trabajando el presidente electo Trump en las últimas negociaciones que hemos tenido con él. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó en 2018 y 2019, en donde él hace un fuerte posicionamiento siempre y después se sienta a la mesa a negociar. Entonces, esta no es la excepción. Lo que él está haciendo es un posicionamiento muy fuerte, por supuesto, de 25% de incremento al impuesto tarifario. Y luego se sienta él a tratar de negociar temas que no necesariamente tienen que ver, por cierto, con el comercio exterior. Entonces, lo que nos está diciendo Mari Carmen es: vamos a sentarnos, yo tengo una posición de poder y vamos a ver a partir de aquí qué puedo yo ganar. Si el presidente electo Trump quisiera subir los aranceles, ¿para qué nos avisa? Llega el 20 de enero, sube los aranceles, de punto. Entonces nos lo está diciendo para darnos un plazo en el que trabajen los equipos en los temas que ellos dijeron de que les preocupan de migración y de temas de drogas, y que podamos trabajar en ciertos acuerdos para avanzar en la agenda que a ellos les preocupa. Ahora, yo creo que la presidenta tuvo un gran posicionamiento el día de hoy, fue muy clara, fue muy contundente. Por un lado, platica de los avances en los que ha venido trabajando México. Hay que decirlo, Mari Carmen, que se han reducido las presiones del tema migratorio en alrededor de un 80%. Hoy los flujos migratorios han bajado considerablemente. Por ahí mañana se van a dar a conocer por parte de la presidenta de la República algunos datos de migración. Hay que decir que hay que trabajar conjuntamente con el tema de las drogas, pero por supuesto que vamos a sacar lo mejor de esta revisión y negociación, porque México tiene las grandes fortalezas, Marisol.
Claro. Luis Rosendo, ¿cómo estás? No te preocupes, Luis Rosendo Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, me da mucho gusto saludar.
A mí también, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. ¿Cuál sería la vía para lograr obtener lo mejor para México en una circunstancia de una negociación muy difícil, como tú la acabas de narrar, y en la que México, pues obviamente, tiene que actuar de manera muy inteligente para obtener lo mejor y evitar lo peor? ¿Cómo se puede obtener lo mejor? Ya hemos escuchado un plan que tienen ahí en el gobierno con la Secretaría de Hacienda, y buscar atraer inversiones, empresas a México, que hagan cadenas productivas, que puedan ir sustituyendo paulatinamente importaciones de China. Pero, ¿cómo hacerle en términos generales? ¿Cuál es la estrategia?
Mira, no estoy autorizado para compartir la estrategia, pero te puedo dar algunos elementos fundamentales que tienen que ver con la racionalidad política y económica del momento. Sería absurdo tirarse balazos a los pies si Estados Unidos aumentara los aranceles al 25%, porque a quien más va a perjudicar no solamente es a los grandes exportadores de nuestro país, que se concentran fundamentalmente en tres o cuatro grandes empresas de automóviles, hay que decirlo, y los grandes importadores de este país también. Entonces, no hace mucho sentido en términos de racionalidad, porque lo tendrían que pagar los productores estadounidenses fundamentalmente, y también los consumidores. Si nosotros le ponemos un arancel del 25% de un lado o del otro lado de la frontera, porque como lo dijo hoy la presidenta Sheinbaum, pues tendríamos que homologar esas acciones por el lado de México, si esto se diera, que no es obviamente lo que queremos, pues le saldría muy caro a los consumidores de ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos apoya el tema de la racionalidad política y económica? Hoy creo que nos ayuda una cosa bien interesante que estamos dejando de lado, que es el Brexit. Esa fue una decisión mal tomada, que si analizamos lo que está pasando hoy en el Reino Unido, pues ya se quieren regresar. Ahora vamos a ver si los acepta nuevamente Europa, ¿no? Porque les va a poner condiciones verdaderamente complicadas.
Sí,
lo que ha pasado en el Reino Unido ha sido una decadencia total en términos económicos,
con el Brexit, y sociales. Tienes toda la razón. Pero, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
José, me da mucho gusto saludar.
El gusto desde luego es mío. Oye, ¿cuál va a ser la estrategia? Sí, ya escuchándote, tienes toda la razón. La verdad es que tiene razón el gobierno mexicano al decir, oigan, si hace esto Trump, él va a ser el más afectado. Pero pues es Trump, es proteccionista, no le interesaría, la verdad, porque dice, bueno, pues en el mediano plazo voy a sustituir las importaciones mexicanas. En fin, ya conocemos estas banderas proteccionistas. ¿Qué hacer? ¿Ir a Washington? ¿Estamos preparados para ir a Washington con una buena estrategia de cabildeo, de lobbying, en fin, de ganar en la opinión pública, qué hacer? ¿Cómo entablar relación con los empresarios estadounidenses que saben que conocen a México? ¿Qué hacer?
Mira, tenemos que trabajar conjuntamente, José, y lo venimos haciendo desde que empezó esta administración. Como tú sabes, pues no hemos cumplido los 60 días de la nueva administración. Y ya van 4 viajes a Canadá que hacemos en esta, que serán 4 semanas prácticamente, 5 semanas. Hoy, ahorita en un par de horas, ya salgo nuevamente a Vancouver porque vamos al TIPAT, al acuerdo que tenemos comercial, el acuerdo comercial más avanzado que tenemos a nivel mundial. Y vamos a estar en Vancouver un par de días platicando precisamente con el gobierno canadiense, extrañados por lo que ha pasado en los últimos días, por supuesto hay que decirlo. Y la próxima semana voy a estar completito en Washington. Ahora, tú decías, preguntas algo muy importante, José. ¿Qué vamos a hacer? A ver, lo primero es trabajar conjuntamente con los Estados Unidos y posicionar el argumento de que nosotros no tenemos un tema de trabajar por nuestro lado, sino que queremos por encima de todo trabajar con nuestra región. Queremos ser el complemento perfecto para Canadá y para Estados Unidos, en la lógica de aumentar los niveles de competitividad de Norteamérica vis-a-vis regiones como Asia. Realmente Estados Unidos necesita de México para ser mucho más competitivo por una serie de situaciones que tienen que ver con empleo, con capital humano, con la condición geográfico-política, con la parte de resiliencia, con las cadenas de suministro que tenemos a nivel regional. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, José. Ahora, estamos mandando las señales correctas, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Desde el primer viaje que hicimos a Ottawa y Washington, empezamos a hablar.
Pero a ver, perdón, hay que te interrumpa. Luis Rosendo, si están viendo las señales correctas, ¿por qué están tan enojados en Canadá con México? Y los otros han dicho aquí que Canadá no nos puede sacar del T-MEC, porque es un tratado. El Canadá se puede salir del T-MEC y formar otro tratado, pero no tiene las facultades, hasta donde yo sé, para decir chin chin, vete. No puede sacarnos del T-MEC Canadá ni Estados Unidos. ¿O me equivoco?
No, tienes toda la razón. Además, el comercio que tenemos con Canadá es del 3%, Mari Carmen, y tenemos 84-85% de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Además, vamos a suponer lo peor, que se acabara el tratado con Canadá, o que Canadá se saliera de nuestro tratado con Estados Unidos, pues ya traemos a Canadá con el TIPAP, precisamente por eso voy a Vancouver. Entonces, la verdad es que para México la prioridad, por supuesto, que es trabajar con Canadá y con Estados Unidos en conjunto por la región norteamericana, pero el peso específico de Estados Unidos es por mucho muy superior. Tenemos que trabajar de la mano también con Canadá, estamos trabajando con ellos, estamos regresando a Vancouver para platicar con ellos nuevamente, pero el peso específico estará en nuestra negociación bilateral con los Estados Unidos.
Sí, Luis Rosendo, independientemente de que nos decías México no desea imponer aranceles a Estados Unidos, me imagino que de cualquier forma, para en caso de, están analizando qué tipo de arancel y en qué sectores lo podrían aplicar, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros teníamos que ser lo que le llaman en el comercio internacional retaliation. Tendremos que, al ellos subir sus aranceles, pues nosotros tendremos que subirlos de manera espejo. Lo que nosotros creemos es que no tenemos que llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque, como te digo, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. No somos el cuarto ni el tercero, somos el primero. Somos una potencia exportadora a nivel mundial. Somos la doceava economía del mundo, por encima ya prácticamente de la de Rusia. Somos el noveno receptor de inversiones extranjeras. No hay forma de que Estados Unidos pueda decir, oye, además de todas las cadenas de suministro que tengo y que le puedo pegar a mis propios productores en México, exportadores en México, como son las empresas automotrices, además de eso voy a dejar a un socio de la importancia de México. Así no es. Lo vemos. Sinceramente,
esperemos que sí, pero ya sabes cómo es Trump. Es totalmente variable, impredecible. Pero bueno, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior.
Y ojalá muchas gracias, Luis Rosendo. Sea acertado,
Esperemos
ojalá.
Que sí, esperemos que sí, que realmente sea acertado. Gracias, Luis Rosendo.
Vamos a eso y contamos con ustedes, con sus buenos comentarios y hacer equipo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Citlali Hernández. Ella ya es la nueva secretaria de la Mujer, la secretaria de la Mujer. Ya hoy se aprobó el presupuesto para la secretaría de la Mujer y va a ser un hecho a partir de enero. Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, igualmente, Citlali, yo desde luego todo lo que sea, todas las informaciones, todas las campañas, todo lo que sea para combatir la violencia contra las mujeres, cuentas con nosotros. A ciegas apoyo, aunque no me guste algo, a ciegas apoyo. Pero
me parece que es un tema que nos convoca a todas, por encima de cualquier diferencia natural, ¿no?
Sí, creo que ahí tenemos que mantenernos unidas a las mujeres, es una lucha constante. Pero cuéntanos, esta campaña que están ustedes iniciando como gobierno, que yo te digo, yo de entrada le doy la bienvenida, todo lo que sea combatir la violencia a las mujeres, porque sí es un tema muy preocupante, pero cuéntanos.
Pues mira, justamente la pregunta que nos hacemos desde la Secretaría de las Mujeres y con la presidenta Claudia Sheinbaum es, por supuesto, estamos ya atendiendo muchísimos casos de violencia y hay todo un marco constitucional que la presidenta ha propuesto y que ya se ha aprobado, que son además las primeras reformas constitucionales que ella impulsa en cuanto a crear fiscalías especializadas en todos los estados, que sea una obligación del estado garantizar la igualdad sustantiva, etcétera. Pero la pregunta es cómo, además de la atención que damos y de la procuración de justicia, cómo prevenimos y erradicamos la violencia, porque pues vivimos un país con muchísimos avances legislativos, hay paridad, cada vez las mujeres estamos en más espacios, pero la violencia es una realidad dolorosa por varias cosas, porque pues lamentablemente muchas de las violencias más sentidas hacia las mujeres se dan en el entorno más cercano, ya sea en la familia, en el entorno laboral, o lo más doloroso, por ejemplo, en la violencia física o en los feminicidios, pues incluso de alguien que se supone con quien tenemos una relación, la mayoría son ejecutadas por parte de las parejas. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un cambio cultural, es decir, esta visión de igualdad, de mirarnos hombres y mujeres como iguales, de convivir distinto, de cambiar la manera en la que convivimos, nos interrelacionamos y de buscar el respeto mutuo, pues solo se va a dar con todos los avances y todas las rutas y las acciones que vamos a tener desde la Secretaría y desde el Gobierno de México, pero también llamando a todos los actores públicos y privados, a medios de comunicación, a la iniciativa privada, a la ciudadanía en general, a ubicar lo que vemos como normal y que en realidad es parte de esas violencias que se van agudizando. Por ejemplo, cuando a una niña le dice a un niño, tú no puedes jugar fútbol porque eres niña, y nos la vamos creyendo y entonces nos alejamos del deporte o creemos que somos torpes para eso, cuando en realidad pues hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades o posibilidades de desarrollarnos en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en lo que sea. O cuando en una reunión de trabajo una mujer plantea una idea, a veces es ignorada, tiene que alzar la voz, o luego, a muchos yo creo que nos ha pasado, algún compañero retoma la misma idea y la de él parece que sí la escuchan más.
Sí, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Citlali, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Citlali.
Oye, buenas noches.
Creo que llegaste a un lugar en donde la tarea es inmensa. Es un enorme reto el que estás tomando, Citlali, y creo que no nada más es un tema que corresponde, que atañe a las mujeres, nos atañe de manera muy directa a los hombres, al sexo masculino. Citlali, escuchaba con atención la parte de atención y la parte de prevención que estás proponiendo. Creo que es esta segunda parte va a ser de cultural y de largo aliento, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el diagnóstico con el que están iniciando ustedes ahí en la Secretaría de las mujeres? ¿Cómo está el nivel de violencia en México? Porque no es un tema solamente en México, es en el mundo, pero en México, ¿qué está pasando? ¿Somos una sociedad enferma? ¿Cómo puedes explicar tanta violencia, una violencia verdaderamente brutal la que hemos visto en los últimos tiempos?
Sí. Mira, pasa por esto. Para nosotros es fundamental mirar la prevención como algo, como una necesidad de promover la igualdad. La presidenta lo decía muy bien. Parte de la violencia que hay hacia las mujeres surge por la discriminación. Es decir, mientras no nos veamos como iguales y se vea a las mujeres como inferiores, como personas que no merecen estar en ciertos espacios, como débiles, como vulnerables, estas violencias, por eso hablamos de lo que parece normal y esta campaña que se ha llamado Tiempo de Mujeres sin Violencia no es normal, es violencia, porque empieza a desarrollarse una convivencia social en la que las mujeres vamos siendo relegadas o consideradas, o no pasa nada si nos matan, por ejemplo, ¿no? O no pasa nada si nos golpean porque llegamos a un ministerio público y en el ministerio público a veces con la insensibilidad o falta de perspectiva de género le dicen, no, bueno, pues usted no tiene nada, regrese. Sí, el problema es que cuando después la vuelven a golpear, y después llega eso, un feminicidio. Entonces, necesitamos generar políticas de prevención que pasa por todo esto. El cambio cultural, que estoy convencida que eso es de más largo aliento, pero es fundamental. La prevención también desde las infancias, las adolescencias, en las escuelas, que vamos a entrar fuertemente ahí. Modificar toda la estructura de atención y de garantía de la justicia. Por ejemplo, la Secretaría va a surgir con la fusión del Instituto de las Mujeres y de la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Atender la Violencia hacia las Mujeres. Y parte de las facultades del Instituto de la CONAVIM ha sido subsidiar centros de justicia, refugios, centros de desarrollo de las mujeres, y muchas veces sostenidos casi por completo por la Federación, con poca actuación de los gobiernos estatales. Entonces, vamos a convocar a los gobiernos estatales para que acompañen estos esfuerzos que ya existen y haya mayor atención en estos espacios de atención a las violencias, pero vamos a buscar a cada fiscalía para garantizar esta reforma constitucional, tener fiscalías capacitadas con perspectiva de género, pero también fiscalías especializadas, claro, para atender y prevenir estos temas. Y algo que también queremos, bajo el diálogo respetuoso, proponerle a las y los gobernadores es que, además de lo que hagamos en la federación, vayamos teniendo metas muy concretas por estado o por regiones, porque la violencia es distinta, o sea, es estructural y hay violencias, por ejemplo, la violencia intrafamiliar existe prácticamente en todo el país, pero hemos visto, por ejemplo, que la violencia sexual se agudiza en las zonas turísticas o que la violencia sí. en general sí. hacia Así las mujeres es. En las zonas de mayor precariedad.
A ver, pero ahí cómo hacerle, Citlali. Sí. Te saluda José. ¿Y usted cómo está, Citlali? Buenas noches.
Hola, José. Buenas noches.
Quiero saludarte. Oye, ¿cómo hacerle para evitar esto? Porque, en efecto, vivimos en un país con, bueno, pues vemos ya 9, 10, 11 homicidios diarios en contra de las mujeres. Eso es fácil. Hay que educar, que rediseñar las fiscalías para, en primer lugar, bueno, sí tener sanciones, sí evitar, sí tener una política de prevención, pero también de sanciones.
Sí, fíjate, por ejemplo, el feminicidio. No es lo mismo la sanción de un feminicidio aquí en la Ciudad de México que, no sé, en Quintana Roo. Necesitamos homologar el tipo penal de feminicidio en las distintas entidades de la República. Necesitamos incluso que en algunos estados haya modificaciones para que exista el feminicidio, porque a veces se clasifica de distinta manera y o no se sentencia de la manera correcta o se minimiza la violencia de género. Entonces, nosotras vemos la Secretaría como un eje rector, acompañante, opinante, dialogante, que pueda movilizar todo lo que esté a nuestro alcance del Estado mexicano para empezar a cambiar esas estructuras en las que parece a veces que no importa la violencia o que no se atiende. Y, por supuesto, la política de prevención, que es lo que la presidenta nos ha encargado, sí. hay que atender porque es urgente la violencia que hay todos los días. Pero lo más sí. importante que queremos este sexenio es avanzó muchísimo en la prevención, porque va a ser la mejor manera.
Ahí te interrumpo, porque efectivamente yo soy muchísimo mayor que tú, pero a mí una de las cosas que más me trauma, me frustra de la violencia de las mujeres es que los jóvenes de tu edad, los que tienen 30 y tantos años, que son tan agresivos hacia las mujeres, fueron educados por mujeres de mi generación que supuestamente éramos más abiertas, que supuestamente le enseñamos a nuestros hijos a respetar a las mujeres con nuestros ideales, y fallamos. Fallamos yo creo que porque no hubo prevención en las escuelas. Los jóvenes de tu edad no tendrían que ser agresivos, tendrían ya que tener esta cultura de igualdad y no la tienen. Y siguen quemando mujeres y matándolas. Y yo digo, ¿qué hicimos mal? Y yo creo que es la parte de la prevención.
Es que por eso es muy importante que esta campaña permanente llegue a todos lados, porque podría parecer insuficiente en algún punto si funciona más la Procuración de Justicia, la política pública, los programas, etcétera, pero si sigue habiendo una visión de demérito a las mujeres y se cree que la violencia es casi algo que nos merecemos, pues va a ser insuficiente lo que hagamos. Entonces, por eso hablamos de estos pequeños cambios que se pueden hacer en la convivencia y en la conducta, porque en efecto pasa que muchas veces desde la casa nos educan para que no hablemos, ¿no?
Cierto. Eso es cierto, Citlali, ahora sí que tocando el tema de hablar, ¿cuánto tienen de presupuesto en la Secretaría, con cuánto inicia? Y te dejo de tarea lo del retrato, la numeralia, ¿de qué nivel de violencia está en México?
Mira, son dos cosas. Hoy se acaba de aprobar en el Senado ya las reformas a la Ley de la Administración Pública. Con eso ya existirá en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación formal.
Oye, Citlali, hablando en serio lo de tarea, por favor, porque nos va a caer la guillotina.
Que es electrónica, aquí no es.
Sabes que la tenemos de manera electrónica. Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, por esta campaña en contra de la violencia de las mujeres. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Citlali, gracias, buenas noches. Vamos a corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, hoy se firmó un acuerdo de paz que yo creo que es muy relevante entre Israel y Hezbollah. Espero que ponga ya realmente fin a esta tremenda guerra, esta tremenda guerra de verdad en Medio Oriente, porque pues ha generado Pues, bueno, incluso que el primer ministro de Israel se haya juzgado por juicios en contra de la humanidad y no pueda salir de Israel, porque dicen que lo van a detener, porque realmente ha hecho atrocidades en contra de la población palestina con sus crímenes de guerra. Es cierto, también fue el atentado terrorista en contra de los israelitas, que fue lo que originó esta tremenda guerra. Pues también no tiene, el terrorismo es algo tremendo, por eso también hay que tener mucho cuidado cuando Donald Trump nos está amenazando con considerar a terroristas, a los narcotraficantes mexicanos, porque eso le autoriza al gobierno de Estados Unidos a hacer una serie de barbaridades. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Brenda Estefan, nuestro analista internacional. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Querida Mari Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar con usted.
Igualmente. Oye, cuéntanos, este acuerdo entre Israel y Hezbollah, yo estoy muy entusiasmada, ¿tú qué tanto si crees que esto ya se traduzca en el fin de la guerra? Ya ahorita vi que Biden lo está también celebrando, cuéntanos.
A ver, primero mencionar que esta guerra comenzó el 8 de octubre entre Hezbollah e Israel, es decir, después del ataque terrorista de Hamas a Israel, Israel lanzó un ataque en Gaza contra Hamas, pero también contra su aliado Hezbollah en el norte de Líbano. Comenzó la guerra con ataques cruzados y se recrudeció a partir de septiembre de este año con bombardeos ya del ejército israelí en la capital libanesa, en el sur de Líbano, que cobraron la vida pues de 3.800 personas, de acuerdo al Ministerio de Salud de Líbano. Es una buena noticia, sin duda, Mari Carmen, porque siempre un cese al fuego, siempre la paz, yo creo que es alentador que se llegue a un acuerdo. Y lo único que siempre sorprende es la ausencia de Líbano en estas negociaciones. La negociación será entre Hezbollah, Israel, Estados Unidos y Francia, pero el gobierno libanés, pues ausente, los libaneses ausentes. Líbano tiene más de 2 años sin presidente como tal, y por eso Emmanuel Macron, después de que se da a conocer pues este acuerdo de cese al fuego, habla de la importancia de que se nombre ya, se elija ya un presidente en el Líbano. Los libaneses siempre terminan como no siendo protagonistas de su propia historia, y eso es lo que lastima. Y todavía hay muchas interrogantes. ¿Realmente va Hezbollah a entregar armas o no? ¿Qué implica este acuerdo? ¿Va a seguir la presencia militar israelí en el sur del Líbano? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el lago Litani, como algunos creen? En fin, habrá que ver si esto pues se repliega completamente eventualmente el ejército israelí. Por lo pronto, desde luego, una buena noticia que cesen las hostilidades, Mari Carmen.
Pues sí, sin duda, esa es una buena noticia. Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Siempre un gusto estar con ustedes.
Igualmente, este tema es bien relevante a nivel internacional, pero yo quisiera aprovechar tu experiencia, tu conocimiento, y nos des tu punto de vista acerca de lo que en las últimas horas nos ha traído de cabeza a los mexicanos con las declaraciones del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 25% a todas las exportaciones hacia Estados Unidos de parte de México. ¿Qué opinas no solo de esto, sino de la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el día de hoy, en la que dijo que va a responder con aranceles también?
Pues mira, yo creo que algo que es muy evidente es que una decisión de esa naturaleza pues tendría un perjuicio para México, pero también para Estados Unidos. Eso pues está ampliamente documentado, cómo afectaría a la economía estadounidense, pero eso es irrelevante, digamos, para Donald Trump cuando se trata de poner por delante su visión. Y él tiene la idea de que la relación México-Estados Unidos, más allá de los números y de que va a haber desde luego resortes de presión en Washington por parte de empresas estadounidenses, del mismos legisladores republicanos que estarán pues presionando a la Casa Blanca para que no sea algo que se lleve a cabo, o por lo menos no a rajatabla de 25% de aranceles parejo, pero la visión de Trump es presionar con estos temas de alto interés para nuestro país a cambio de otros que son muy importantes para él y para su visión política. El tema del fentanilo, que cobró la vida de más de 100.000 estadounidenses el año pasado, se estima que este año el número cierre en 130.000 muertes por fentanilo. El tema, desde luego, del tráfico, del flujo de migrantes, que a pesar de que está mucho más bajo que a finales del año pasado, el número de encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos de migrantes indocumentados. Trump lo hizo de este tema un tema central de su campaña y buscará pues que México siga siendo esta pues puerta de control de los flujos migratorios. Entonces, creo que seguir argumentando estrictamente con el tema económico no es suficiente de cara a Donald Trump. Yo creo que el gobierno de México tiene que tener una estrategia integral que desde luego tiene que incluir a los expertos en comercio internacional, pero también a gente calificada en la relación bilateral en materia de seguridad, claro, y en materia migratoria.
Y fíjate que eso es lo que, Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Brenda? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, muy bien, muy buenas noches.
Oye, eso es lo que no tenemos, no estamos viendo una estrategia integral de especialistas, de todo, por ejemplo, en el cabildeo de Washington. En Washington pareciera que no hay nadie, y esta batalla hay que ganarla, entre otras, también allá.
Sí, mira, el tema de la política exterior, pues no es ninguna noticia que al gobierno actual y al anterior es algo que no interesaba de manera relevante, y pues se nota en el presupuesto. En el presupuesto de este año hay un recorte de 10% de lo que se propone para recursos de política exterior respecto al año pasado, y de 18% si lo comparamos con 2019. En un momento de enorme cambio geopolítico y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, creo que nos encuentra muy mal parado este momento a nivel de gobierno. Se desapareció la Dirección General de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración. La Dirección de Asuntos Internacionales del Centro Nacional de Inteligencia está vacante. Tienes a las agregadurías. Antes había agregadurías. Yo tuve la oportunidad de ser la agregada de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. Estas posiciones son clave para estar pues ahí con una lectura más clara de cómo están viendo las cosas en Washington en estos temas de seguridad de migración, y hoy no existen las agregadurías en la embajada. Entonces, desde luego, pues que preocupa ver que nos digan, bueno, sí, Marcelo Ebrard, ¿y quién más? ¿Quiénes son las personas que están armando esta estrategia? La carta está bien para consumo interno, es mucho rollo. Esto no va a convencer a Trump, evidentemente, eso es más para el consumo interno.
Claro.
De hecho, pero para no hay respuesta. A Trump en la negociación.
Ninguna respuesta de Trump, ni a la carta de Schumann, ni a la llamada de Trudeau. En este sentido, ¿qué es más eficaz? Yo creo que hablar con él directamente que mandarle una cartita.
Sin duda, el contacto personal no lo reemplaza nada en estos temas de diplomacia, es fundamental. Por eso también la ausencia de México en los foros internacionales, ¿no? Claudia un día en el G20, pero no fue a la APEC, no fue a la reunión iberoamericana. Ahora habla de fortalecer los lazos con Europa cuando hemos dinamitado el puente entre Madrid y Ciudad de México. En fin, este tema de haber descuidado la política exterior, pues pasa factura, se ha visto como un gasto y no como una inversión en beneficio de los intereses de nuestro país, y pues hoy nos está cobrando factura con desafíos gigantescos con la presidencia de Trump. Es un Trump que viene revanchista, que sabe que en 4 años, o sea, que es poco tiempo, tiene más conciencia de que el tiempo se le va volando, viene con muchos aliados con la misma visión que él, ya no hay tantos obstáculos, y a pesar de que muchos dicen, ya estuvo ahí, ya lo conocemos, este es otro Donald Trump, y hay que tomar pues con mucha cautela, claro, lo que pueda suceder en los siguientes meses.
Y en plena tormenta arancelaria, ya Trump eligió a Jamieson Greer como representante comercial de ese país, y a otro muy conservador, Kevin Hassett, para dirigir el Consejo Económico Nacional, dos muy duros en temas de política comercial.
Sí, y lo que estamos viendo es, en temas de salud, los antivacunas, en temas de política comercial, los pro-aranceles, en temas de seguridad nacional, los antimigración. O sea, línea dura trumpista en todas las posiciones y muchos menos frenos que los que vieron hace 8 años cuando entró él al poder, de parte del Poder Judicial, de parte de los mismos republicanos tradicionales que hacían ahí un poco de valla a las decisiones pues que pudieran ser más drásticas de parte de Donald Trump. Eso ya no existe hoy. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro que este es un momento definitivo para el país, y ojalá que en el gobierno se dimensione y se actúe en consecuencia.
Y que tengamos una estrategia más definida, en efecto, para esto, porque es una línea muy dura la que trae Donald Trump, ya lo empezamos a ver, y son 2 meses antes de que llegue a la Casa Blanca. Brenda Estefan, analista internacional, muchas gracias, Brenda.
Gracias, gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Brenda.
Buenas noches.
Gracias. Pues bueno, ya nos vamos. Gracias a Brenda, Pepe, yo estoy.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca y el staff. Ah, ya me lo mandaron, ya estoy aquí levantando falsos testimonios. Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Cristian Cervantes, Laura Aguilera, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula y Radio Fórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y con Pei Garza. Ya salió el peine, me mandaron el de ella, pero no importa.
Hasta mañana, nos vemos, gracias.
Hasta mañana. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.